rompecabezas.
Primera zona.
...12:29 de este jueves 21 de diciembre... ...hay 28 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy... ...esperamos una mínima de 20... ...el cielo continuará con nubes altas... ...mezcla de sol y nubes hasta que se oculte el sol... ...a las 19:58... ...mañana ya el icono de tormenta... ...en el pronóstico extendido de Weather Channel... ...tanto mañana como el sábado... ...parece que todo se va a desarrollar... ...a partir de la segunda parte del día de mañana viernes... ...sobre las últimas horas de mañana viernes... ...y sobre todo en la madrugada del día sábado... ...se esperan tormentas fuertes... ...acompañadas de viento fortísimo, con rachas realmente fuertes, se puede incluso ya, algunos hablan de probables turbonadas, ojalá que no ocurran, pero hay que estar atentos a estos cambios climáticos a los cuales ya nos hemos ido adaptando, mal que nos pese, ¿no? Lo cierto es que, bueno, hay que estar muy atentos, sobre todo, les reitero, en las últimas horas del día viernes y la madrugada del sábado, va a haber un marcado descenso en la temperatura, el domingo 24, 19 grados de máxima, 14 de mínima, pero con sol pleno, el sol se va a mantener durante toda la semana ya de este verano, en la semana próxima, con temperaturas que alcanzarán, sí, típicamente cifras del verano, 29 grados de máxima, 19-20 de mínima para los días hábiles de la semana, sin precipitaciones la próxima semana, según The Weather Channel en su pronóstico extendido.
Cameron, cortala con los mensajes de WhatsApp, ¿está? Terminala.
Bueno, no creo eso, tanto no creo. Pero, bueno amigos, el sindicato bancario AEBU realiza hoy un paro de 24 horas a nivel nacional, esto en las sucursales del Banco República. El sindicato analiza en asamblea la última propuesta del directorio, donde se plantea que en el local de la ex sucursal Mercado Modelo se atienda a las micro, pequeñas y medianas empresas y se aumente la atención al público. Además, se compromete a garantizar que los clientes mantengan el más irrestricto acceso a los servicios financieros que brinda el BROU. Así que en la jornada de hoy entonces paro de 24 horas a nivel nacional en las sucursales del Banco de la República.
Y la Asociación de Funcionarios Judiciales realiza un paro desde ayer y hasta mañana inclusive en el marco del conflicto salarial por el 26% de aumento adeudado desde el año 2011. Mm. El paro es sin guardia gremial, lo que implica que el trabajo en los juzgados se ve afectado y se une a la Feria Judicial Mayor, claro, que comienza el sábado 23. El gremio acusa al Ministerio de Economía de haber pagado a un grupo de trabajadores judiciales por fuera del sindicato. Al paro se le suma una asamblea general con carácter grave y urgente a partir de las 9 de mañana viernes, en la que definirán otras medidas a tomar.
La verdad que un momento tremendo, ¿no? Ya viene siendo una escalada conflictiva tremenda, pero ahora me parece que alcanza el punto más alto y además se combinan muchos factores, como precisamente todas las consecuencias de la instalación prematura, hay que decirlo a lo loco, del nuevo Código del Proceso Penal que está dando mucho que hablar. De hecho, los fiscales se reúnen esta tarde en una situación de preconflicto, en una asamblea que irá de las 14 a las 16 horas, de las 2 a las 4 de la tarde de esta jornada. Se van a proponer medidas de lucha y explicitar el memorando de Naciones Unidas respecto del trabajo de los fiscales. El doctor Gustavo Zubía le dijo a Rompecabezas que los fiscales están sobrecargados de trabajo, ya nos lo viene diciendo yo creo que desde las primeras horas, de la primera jornada, y dice además que en el interior la situación es aún peor. Escuchémoslo.
Y además no es el problema personal del fiscal solamente, es el problema que el fiscal tiene que llevar adelante la persecución de delitos. Ya este mes de noviembre ingresó un 50% de personas a los establecimientos de detención respecto de los meses anteriores. Por supuesto que pueden haber acá dos bibliotecas, los que sostienen que las cárceles no deben de ser llenadas y los que sostenemos, como yo, de que las cárceles tienen que ser ampliadas, pero que los delitos están en ebullición. Bueno, más allá de las bibliotecas, el hecho objetivo es que este mes ingresó un 50% menos. Los fiscales somos los que tenemos que empujar el carro. Y fiscal cansado no puede empujar carro. Y fiscal sobrecargado, hiper sobrecargado, menos todavía. Así que esta tarde nos reunimos y veremos a ver qué potestades considera la Asamblea que tiene a los efectos de recibir la información y eventualmente plantear algunos otros temas a los efectos de cómo evoluciona esta situación con la Fiscalía General.
Consignemos que la cantidad de personas privadas de libertad para continuar sus procesos judiciales bajó, precisamente como decía, subía un 50% desde la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. El caso es que entre esas libertades solicitadas por fiscales hay un caso, según fuentes de Rompecabezas, que es paradigmático. Un fiscal pidió la suspensión condicional del proceso para una persona que intentó ingresar 800 gramos de cocaína a un establecimiento penitenciario. Fue hace unos 15 días y el sujeto está en libertad. A mí, digo, como ignorante, lo digo, ¿no? Porque está hablando su vida, que evidentemente es fiscal y que tiene toda la experticia y la trayectoria en esto, pero son cosas que yo ya las vi venir de antes, ¿no? Digo, o sea, que el nuevo Código del Proceso Penal apunta a bajar las prisiones preventivas y las personas detenidas en las primeras horas, eso yo, por lo menos, aún en mi ignorancia, era algo que lo tenía bien claro antes de la instauración del nuevo Código del Proceso Penal. Después que el nuevo Código del Proceso Penal se hizo a la apurada, lo dijimos mil veces, sí. Que se habían puesto la carreta delante de los caballos. La consecuencia de esto, ¿qué pasa si pones la carreta delante de los caballos? Los caballos atropellan la carreta.
Claro, y la carreta no anda.
Y la carreta no anda, y capaz que queda inutilizable. Bueno, es lo que está pasando con la justicia. Ahora sumale además el conflicto de los judiciales. Tres días de paro y además ya la feria inminente, atrás, trasca, ¿no? O sea que realmente es un momento, y estamos hablando del Poder Judicial, con todo lo que pasa por allí.
Claro, es que lo que pasa es que nuestros legisladores, y ustedes discúlpenme que yo les vuelvo a hablar a ustedes, muchachos chiquilines políticos, siguen legislando para la historia, y la historia es cada vez más efímera. Esto no va a ser estudiado en los libros de historia.
No.
Este código del proceso penal funcionará o no funcionará, pero no va a ser algo histórico. Los hechos históricos cada vez son más efímeros, menos importantes, y entonces si es en esta o en la siguiente legislatura que se aprueba, no importa. Hagamos las cosas bien y no para quedar en la foto.
Porque digo, se veía venir.
Es un fanatismo de quedar en la foto.
Claro, estamos todos empantanados en esto. Bueno, aquellos que tienen causas judiciales, la verdad que no quisiera estar en sus zapatos, una gran problemática. Y seguramente va a ser muy difícil encontrar la solución a algo que se puso a andar a media máquina, o sea, cuando faltaban aún muchísimas cosas para que pudieran andar en forma normal. Así que bueno, no sorprende, pero también, consignémoslo, no deja de preocupar.
Sí, bien, nos quedamos en la justicia, porque el fiscal especializado en crimen organizado, Luis Pacheco, decidió apelar la sentencia dictada por la jueza María Elena Mainard, que absolvió al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna, según informó Subrayado y confirmó también el diario El País. En una primera instancia, la apelación se presenta sin fundamentos y se traslada a los defensores de los imputados. Cada parte tiene un total de 10 días para expresar sus fundamentos, proceso que se llevará a cabo entre febrero y marzo de 2018 por la feria que arranca ahora, ¿no?
Sí.
Pacheco había anunciado que antes de solicitar una apelación leería la sentencia y las razones que emitió la jueza para absolver al exministro del caso en el que estaba involucrado.
Sí, recordemos,
no le sirvió.
Claro, y recordemos que el caso se dirimió por un tecnicismo, ¿no? En tanto a que Lorenzo no podía abusar de una función que no tenía, que era la de entregar el aval. La discusión está, efectivamente, si fue o no una orden, dicen que no, sus abogados defensores, lo que le impartió a Fernando Caloya cuando este era presidente del BROU, para darle ese aval flash, express, a una empresa desconocida y por un monto tan abultado. Aunque fuera mínimo sería lo mismo, ¿verdad? El hecho está consignado. Habrá que esperar ahora el fundamento, ¿verdad?, en esta apelación. Y bueno, recordemos que el BROU además reportó esto como una posible operación sospechosa de lavado, el aval a Cosmo, ¿no? Así que es realmente complejo, pero de ninguna manera, lo que decíamos en la jornada de ayer o cuando dimos la información, que se puede obviar todo lo que antecedió a este hecho, que ya lo sabemos todos, ¿no? Digo, incluyen desde el propio presidente José Mujica, pasando por el ministro de Economía, que era Lorenzo, la foto en Lindolfo, el encuentro con López Mena, con el caballero de la derecha, el remate trucho, todo eso, que
pero
es realmente algo dantesco.
¿Vos te das cuenta
la justicia tiene que analizar también?
Pero vos te das cuenta que también esto también es un asunto para quedar en la foto. Nosotros fuimos los que cerramos Pluna, pero enseguida la abrimos y no pasó.
No.
Nosotros fuimos los que pusimos la regasificadora y no pasó.
Sí.
Nosotros fuimos los que hicimos el puerto de aguas profundas en La Paloma y no pasó.
Nosotros
trajimos a Aratirí, abrimos al medio del Uruguay, por suerte, no pasó.
Sí. Nosotros tenemos petróleo constantemente y no pasó.
Tenemos petróleo y no pasó.
Nosotros tenemos la nueva planta de UPM y no ha pasado y no sé si va a pasar.
Y bueno, y capaz que pasa, pero...
Pero no sé.
Ahora, y es importante si pasa eventualmente en esta o en la próxima administración, no. Lo importante es que se haga bien si se hace Y con los permisos que corresponden, sí. Y que no rompa lo que ya está roto.
Y como siempre digo, un pequeño detalle posterior, que es que López Mena hizo de pasamano con lo de Pluna, ¿no? O sea, simplemente se quedó con las líneas y se las dio a Bolivia, a Amazonas. Así que esa es la realidad. Habría que estudiarlo también, ¿eh? Porque hay mucha conexión entre el gobierno uruguayo y el gobierno de Evo Morales. Quisiera saber cómo esto termina de esta manera. Uno pensaría que, en principio, era López Mena quien iba a usufructuar los márgenes y dividendos que le debe estar dando a Amazonas las distintas, no me sale, trayectos.
Las líneas.
Ahí está. Bueno, no es así. Rápidamente hizo un pasamano, todo terminó en Amazonas. Eso a nadie le llama la atención, a mí me llama la atención. Me parece que es algo bastante notorio y que también habría que investigar. Así que creo que hay mucha tela para cortar. Efectivamente, el tema es si la tijera es del tamaño necesario.
O si tiene el filo que corresponde.
Exactamente.
O si tiene el filo que corresponde.
Tal cual.
Seguimos en temas
judiciales.
Judiciales
y políticos, ¿no?
Y morales también, ¿no? Éticos.
Sí.
La Junta de Soriano no reunió el quórum necesario para tratar el informe de la JUTEP, de la Junta de Ética y Transparencia Pública, sobre el intendente Agustín Bascú por vender combustible a la comuna en estaciones de servicio de su propiedad. La bancada blanca se dividió entre los ediles Andrés Yuri, Luciano Andriolo, Máximo Mesa, Marco Morosini y Emanuel Borges, que querían dar quórum, al igual que los 7 Frente Amplistas. La bancada nacionalista se dividió porque 5 de sus ediles querían dar el quórum. El edil del Partido Nacional, Marco Morosini, dijo que lo ocurrido es lamentable, un atentado a la democracia y muestra falta de madurez y de humildad de los ediles alineados con Pascú, que no quieren admitir que el intendente actuó de manera equivocada.
Así que es una novela a la que todavía le faltan capítulos.
Claro, y como siempre hablamos de los malos, también hay que hablar de aquellos que tienen buena actitud, como estos ediles del Partido Nacional, sí, que quieren habilitar el proceso.
Sí.
Esta gente está actuando conforme a derecho y ajustados al proceso constitucional.
Sí, no les dio, pero bueno, tenían esa idea, ¿no? No les dio la cantidad de votos, digamos, ¿no? Bueno, el intendente de Artigas, Pablo Caram, abandonó al sector de Jorge Larrañaga y se sumará al de Luis Lacalle Pou. Según Montevideo Portal, entre los integrantes nacionalistas que están en conversaciones para conformar esa tercera opción se encuentran la intendenta de La Valleja, Adriana Peña, el intendente de Maldonado, Enrique Antía, el intendente de Tacuarembó, Everdad Rosa, el intendente de 33, Dardo Sánchez, también está la senadora Verónica Alonso, el diputado Pablo Iturralde y el exdiputado Frente Amplista Gonzalo Mujica también se ha acercado al grupo, ¿no? En fin, toda una movida que demuestra un poco la interna, ¿no? También en torno a los liderazgos políticos. De hecho, escuchaba también hoy al intendente de Cerro Largo, a Sergio Gotana, no lo escuchaba, lo leía en declaraciones que hizo a Búsqueda, diciendo eso, ¿no? Que falta liderazgo político, tanto en el partido como en el país, que se necesita un líder fuerte, alguien que agarre el toro por las guampas, dijo Gotana, y no se maneje por encuestas, ¿eh? Es uno de los jefes comunales, en este caso wilsonistas, que definió ahora integrar este nuevo movimiento dentro del Partido Nacional, que va a competir en las elecciones internas con un precandidato propio a la presidencia de la República, lo cual realmente, bueno, pone toda esta situación, así que hay que sumarle acá el nombre, evidentemente, de Botana a todo este grupo de intendentes de los cuales hablábamos, que están pensando en tener un candidato, un precandidato propio a la presidencia de la República, marcando las diferencias internas, como digo, dentro del Partido Nacional.
Pero más allá de los partidos
políticos. Un nuevo revés para Larrañaga también.
No, sin duda, porque esto atomiza, digamos, a los sectores afines a Larrañaga, más allá de lo de Caram, que es un gol en contra directo, ¿no?
Sí, sí.
Es un gol a favor de Luis Lacalle Pou y un gol en contra a Jorge Larrañaga. Y el proceso de atomización de los intendentes, muchos de ellos que han estado alineados, intendentes y también senadores, como el caso de Verónica Alonso, que han estado alineados con Larrañaga, le ponen difícil, digamos, el sumar fuerzas a nivel nacional al ex precandidato presidencial, actual senador de la República. Y hay que ver qué es lo que pasa con todo esto, ¿no?
Sí.
Ahora, pensando en lo que decía Botana, ¿alguien ve con claridad un líder con esas características en alguno de los partidos políticos o fuera de los partidos políticos?
No,
¿alguien que diga, yo agarro?
Clark
Kent es de Krypton.
Sí,
no sé si puede votar. Bueno, capaz que con proyecto de ley que se votó le permiten dar la ciudadanía. Puede ser, ¿eh? Bueno, el oficialismo sumado a Unidad Popular consiguió aprobar, sin presencia del resto de los partidos que se retiraron de sala, un proyecto de ley que podría permitir votar a los uruguayos desde el exterior. El proyecto interpreta los artículos 77 y 81 de la Constitución, en el sentido de que los uruguayos que residen en el exterior no pierden los derechos inherentes a la ciudadanía, y crea un comité honorario interinstitucional que deberá elaborar iniciativas que permitan el voto en el exterior. La oposición consideró que esto es una forma indirecta de autorizar el voto de los uruguayos que residen fuera del país, y por eso demandó un quórum mínimo de 2/3 de componentes para habilitar el tratamiento del tema. Y acá vendrá otra discusión sobre la Constitución de la República y qué es lo que vale y qué es lo que no vale.
Sí, de hecho, la oposición, en realidad la gente del Partido Nacional, el Partido Independiente y el Partido Colorado se retiraron de sala, ¿sí? Porque, bueno, se consideraron realmente heridos en esta iniciativa de los parlamentarios oficialistas.
Claro, es que más allá...
Y unidad, ¿no?
Sí, digo, más allá del derecho o no derecho de quien reside en el exterior, que eso es una discusión aparte.
Sí, es una discusión que tenemos siempre. Yo te decía que también creo un poco en el... Me voy a colocar seguramente en la otra vereda, que tienen muchos oyentes, porque a mí me parece que estar en el lugar por quien vos votás es importante, ¿no? Pero bueno, contemplo también a aquellos que piensan distinto, ¿no?
Reconozco que eso es un muy buen punto. Sí. A mí, honestamente, me parece que no cambia que voten o no, me parece que vincula. Estaría bueno que viniera de la mano de alguna obligación con el país, de algún tipo, no digo que pongan plata, no estoy diciendo eso, pero de algún tipo de obligación con el país, de alguna clase. Aunque sea visitarlo de vez en cuando. Sí. Pero no tengo mayores problemas con ese tema. El tema es que las cosas hay que hacerlas de acuerdo a derecho, de acuerdo a la Constitución, porque si no, después no valen.
Y bueno.
¿Tá? Porque la foto sale, la foto dura 10 segundos, se borra
y, se va, sí.
Y ni siquiera les va a rendir. Sí. De vuelta, señores chiquilines políticos, no les va a rendir en el voto.
Pero no es la única información legislativa de la jornada, porque ustedes saben que se están votando leyes y considerando temas así, como chorizo, porque hay que ir a contrarreloj. La Cámara de Senadores también aprobó con 20 votos en 29 la reforma del régimen jubilatorio previsto en la ley 16.713, conocido como solución para los denominados cincuentones. Los votos positivos se dieron de la mano del Frente Amplio y del sector Alianza Nacional, liderado por el senador Jorge Larrañaga. Eso por un lado, y por el otro, el Frente Amplio postergó el tratamiento del proyecto de ley de registro de abusadores. Ayer la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tenía previsto tratar el proyecto de ley presentado en septiembre de 2015 por el nacionalista Luis Lacalle Pou, que establece la creación de un registro nacional de violadores y abusadores de menores. Pero al final el proyecto no fue abordado por la Comisión, según señaló el senador Pablo Mieres, integrante de ese cuerpo, porque el Frente Amplio pidió postergar su tratamiento, ya que necesitan, dijeron, estudiar más el tema.
En esta estamos bien.
Sí, sí, es para eso. Digo, también si uno se pone exquisito, decir, ¿por qué no lo hiciste con tantas leyes que fueron malas y no las estudiaste en tiempo y forma, ¿no? Pero bueno, en realidad está bueno que esto se repita más, ¿no?
Claro, porque sería dramático, realmente dramático, que antes del receso legislativo sacaran esto, que es de un grado de complejidad alto. Sí. Y que amerita pensarlo bien en serio.
Rompecabezas. Compacto informativo.
12 horas 46 minutos de este jueves 21 de diciembre, hay 28 grados de temperatura, es la máxima del día de hoy, 20 la mínima, las nubes, bueno, mezcla de sol y nubes para esta tarde, aunque están presentes, hay una resolana, igual hace mucho calor, para mañana viernes ya saben, tormentas en la segunda parte del día, sobre las últimas horas posibilidad de ocurrencia de turbonadas, viento fuerte, arrachado, para las últimas horas del viernes y para las primeras horas del día sábado, de hecho va a haber una drástica caída en las temperaturas, el sábado... Pasamos de 29 grados de máxima el viernes, la mínima va a ser 19, a 22 de máxima el sábado, o sea, casi la mínima del viernes, ¿no? 22 y 14 las extremas del sábado, después, por suerte, unos días con presencia de sol y un ámbito más veraniego. El domingo va a estar fresco, de todas maneras, para la cena de Nochebuena, 19 grados de máxima.
Está bueno eso.
Sí,
porque
14 de mínima.
Mejor el lechón.
Sí, pero la noche va a estar abrigadito, porque esos 19 va a ser durante el día.
Te abrazás al lechón.
Te acercás a 14 grados, ¿no?
Abrazas fuerte al lechón. Pero bueno, y decís lo que pensás de él.
Y esperás el día de lunes, que ya el 25 va a tener 27 grados de máxima, 17 de mínima, va a estar bien para la playa con sol pleno, y así subiendo, van a alcanzarse en los días hábiles de la semana, días con sol de 29 grados de máxima y 20 grados de mínima, o sea que realmente temperaturas bien de verano. Amigos, según la CEPAL, se registró una leve disminución de la pobreza en Uruguay durante el año 2016. La pobreza se ubicó en 9,4% el año pasado, levemente por debajo del registro de 2015, cuando estuvo en 9,7%. A su vez, la medición de pobreza extrema fue de 0,3%, el mismo porcentaje que en el año 2015. El peor porcentaje lo tuvo Honduras, con un 65,7%. En el caso de Argentina, la pobreza se ubicó en 30,3% el año pasado, o sea, tremendo. También consignemos, lo decimos siempre, pero hay que decirlo, que la CEPAL maneja uno de los métodos, las metodologías de medir la pobreza más hacia abajo, que empareja hacia abajo. O sea, en realidad somos todos ricos para la CEPAL, ¿no? Porque su piso, ¿verdad?, está realmente muy por debajo de otras metodologías usadas por distintos organismos del mundo. La de la CEPAL es la que realmente coloca a la línea de pobreza más abajo de todos los organismos internacionales. Por eso siempre salimos bien en esa foto, ¿no? Pero tenemos que recordar que las cosas no están tan bien y que realmente nuestra línea de pobreza también es un ficto bastante pobre, que no refleja la realidad de lo que significa ser pobre en toda su magnitud. Lo otro es la coyuntura que vive Uruguay, recordemos, ¿no? Un país con el peor déficit fiscal en 3 décadas, que lo hicimos en enero de este año, que está terminando, con 60 mil millones de dólares de deuda, y con una inflación que, de todas maneras, si quitás a Argentina o Venezuela, que son casos realmente excepcionales, se coloca bien arriba en el ranking global, en general, así que bueno, no es una situación espectacular la que vive Uruguay, aunque sí, debemos conceder que es mucho mejor que algunos otros países de la región,
claro, pero
que
no,
están en la lona total, ¿no?
Pero no nos podemos conformar.
No, porque el camino sería caer hacia esos países que lamentablemente ojalá levanten, ¿no? Pero digo, claro que hay muchos países en América Latina que la están pasando peor que Uruguay, desde luego, pero no, esto no es un lecho de rosas, ¿no? Ni mucho menos.
Sin duda. Bueno, el índice de confianza del consumidor cayó 6,7% y quedó en zona de moderado optimismo. Yo como consumidor estoy moderadamente optimista. No sé bien de qué, pero estoy moderadamente optimista.
Muy bien.
Los subíndices, situación económica del país, situación personal y predisposición de compra de bienes durables se contrajeron en noviembre, según el informe elaborado por la Cátedra Sura de Confianza Económica de la Universidad Católica, en un trabajo hecho con Equipos Mori.
Bueno, un poco de lo que hablamos.
Equipos consultores.
Sí, el índice de confianza del consumidor cayendo, moderado pesimismo, que es... Bueno,
claro, la gente te dice, por ejemplo, y te vas a comprar un auto y yo, mira, no sé qué va a pasar.
Moderado pesimismo.
Sí, porque mira, si me sube el dólar, me baja la cuota, no sé qué.
Sí. Y todo el mundo avisó en un año difícil, el 18. Ya el 19 no tanto, porque es un año electoral y se sabe que la casta política suele tratar de impactar menos negativamente en los que después van a ser su electorado, ¿verdad? Así que, por lo tanto, allí seguramente mejoran un poco las condiciones. Pero todo el mundo avisó ahora que este 2018 va a ser un año bastante duro de roer. Así que lo estaremos viendo juntos aquí en El Espectador. Amigos, hoy a las 16 horas Uber comenzará a operar en Maldonado sin el permiso de la Intendencia ni de la Junta Departamental, que postergó la discusión de la normativa para el mes de marzo o abril del próximo año 2018. Fuentes de Uber dijeron a El Observador que la plataforma pretende crear cerca de 500 nuevas oportunidades de autoempleo en los siguientes 12 meses en el año. La tarifa mínima, efectivamente, de la plataforma, como ya adelantamos más temprano, va a ser de 100 pesos uruguayos. A quienes quieran ser conductores se les va a exigir libreta profesional, así como tarjeta de registro único tributario y el empadronamiento del vehículo al Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehículos, el SUSIBE.
Bien. Y ayer se dio una situación peculiar. No estamos acostumbrados en Uruguay. Esto lo hemos visto mucho en Brasil, en zonas de Río de Janeiro, en las favelas. Previo al Mundial, previo a los Juegos Olímpicos, donde se hicieron procedimientos tremendos. con el ejército metido adentro. Bueno, acá no fue así. La policía, bueno, de todas maneras fueron 600 policías.
Sí, ¿no? Es una buena cantidad. Proporcionalmente creo que estaríamos así, en las mismas dimensiones.
Más o menos. Bueno, la policía detuvo 34 personas en el mega operativo que sitió la zona de Casa Valle, impidiendo el ingreso o egreso de personas y vehículos. Unos 600 policías cumplieron 68 órdenes de allanamiento que tienen que ver con investigaciones a cargo de los fiscales especializados en drogas, delitos complejos y homicidios. Como que juntaron todo en una sola movida.
Sí,
no,
sí.
Mucha gente pide este tipo de acciones contundentes. Las piden.
Sí.
Es lo que suena. No sé si son las que sirven o no, pero la gente las pide.
Bueno, por la situación de Casavalle, voy a decir algo, no sirve. ¿Por qué? Porque lo estamos viviendo constantemente. Nosotros hemos dicho, hemos hablado con gente, la escuela pensando en diferir el acto de fin de año por la situación que está viviendo la zona, que es guerra de bandas. Hay una guerra de bandas establecida que ya tiene mucho tiempo, no es de este año. ya esto existe. Las autoridades policiales saben, a tal punto que sale el ministro del Interior a hacer comentarios, ¿verdad? De los videos que se observan en las redes, en donde se ve cómo impunemente delincuentes que están ya, que tienen antecedentes, que las policías los tienen, con nombre, apellido, que están, que tienen sus prontuarios, se mueven con facilidad, se filman, se florean con las armas. Y lo único que hace el ministro del Interior es comentar el video. Después se hacen operativos como este, en donde se incautan efectivamente armas y sustancias prohibidas, etcétera, etcétera. Pero después todo sigue. O sea, sigue el mismo problema. Sigue la policlínica sin querer abrir porque los médicos tienen miedo porque andan a los balazos en plena plaza. Entonces, ¿sirve? Ustedes me dirán, ¿sirve coyunturalmente? ¿Solucionan algo la situación? No, no la soluciona. La policía no está a full. Aquí se ha cambiado la forma, ¿no? El sistema PADO, los sistemas de saturación, han cambiado la forma que nosotros veíamos se movían las fuerzas del orden, que era estando en cada barrio. Ahí no están. Aparecen de vez en cuando, pero no están.
Capaz que esos 600 policías, capaz que no 600, capaz que 300, capaz que 100, ¿no? Tendría que estar de forma permanente evitando que esas cosas pasaran. Exacto. Y disuadiendo. Y se van a mover a otro lado, y bueno, y habrá que moverse atrás de ellos hasta que se los agarre.
La idea es que la policía controle todo el departamento y todo el país, ¿no?
Sí, también. La idea
sería, ¿no? La idea original.
Bueno, el director nacional de policía, Mario Lallera, explicó en conferencia de prensa las características y los resultados del operativo. Escuchémoslo.
El operativo dio comienzo a la hora 05 mediante un despliegue de aproximadamente 600 policías que actuaron en la zona, en cierres zonales y en el cierre departamental de Montevideo, culminando aproximadamente a la hora 11 con el siguiente resultado: 34 detenidos, 6 por desacato, 28 relacionados a las investigaciones en curso, donde 6 ya se encontraban requeridos, restando aún 5 requeridos sin detener. Se incautaron 6 armas de fuego, una ametralladora automática réplica Thompson calibre 45, una escopeta caño recortado, una pistola Versa 9 mm, un revólver calibre 32, una pistola Beretta 380 y una pistola 9 mm marca HK. 213 municiones de diferentes calibres, 5.463 gramos de sustancia blanca que impresiona como cocaína, 780 gramos de sustancia amarilla que impresiona como pasta base, 850 gramos de sustancia vegetal que impresiona como marihuana, 700 gramos rotulados como cafeína y un chaleco antibala.
Rompecabezas. Compacto informativo.